A la mañana de Radio UNDAD, bienvenidos. 20 grados, un décimo la temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda, humedad 79%, el cielo está mayormente nublado y la máxima pronosticada para este martes, con un poquito más de calor que ayer, 26 grados aproximadamente. Bueno, señores, les comento que hubo un corto que se llama Late mi tierra, que se estrenó en la pantalla de UNDAD TV. Es el primer capítulo que está dedicado a la Orquesta Juvenil Violeta Parra de la Escuela Media Número 6 de Barracas y que ya puede verse en la señal también de TV Sindical, en el canal 17.2 de la TDA. Para eso vamos a ponernos en comunicación con un señor que es antropólogo y que también es coordinador del Programa de Desarrollo de la Cultura Nacional y Latinoamericana de la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra universidad, de la UNDAP, y también co-coordinador del Programa Transversal de Curricularización de la Extensión Universitaria de dicha secretaría. Me estoy refiriendo al señor Rodrigo Ávila Huidobro. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Axel, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, contanos un poquito de qué se trata este corto, Late mi tierra.
Bueno, este es un corto que básicamente lo que se propone contar es la cultura que hay en los barrios de nuestro querido conurbano, de nuestra querida ciudad de Buenos Aires, y cómo esos barrios generan cultura, arte, y bueno, un poco la idea Late mi tierra, que presentamos el primer programa sobre la orquesta Violeta Parra de la Villa 2124, uh-huh. Es una serie que se propone hacer distintos capítulos donde se muestren distintas experiencias de orquestas, de murgas, de distintos proyectos artísticos que son colectivos fundamentalmente.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y quiénes son, digamos, los realizadores de este corto? ¿Quién lo lleva adelante?
Bueno, esto es muy, muy valioso, muy importante decirlo, porque esto nace de un grupo de estudiantes, uh-huh. Entre los cuales, no por omitir a otros, pero destaco a Rodrigo García, porque sí. Fue el que hace de director y el principal promotor, uh-huh. Estudiantes de artes audiovisuales que ya desde el año pasado tenían ganas de hacer producciones ligadas un poco a grupos de música, y este año nos que queríamos ver cómo continuábamos, nosotros le dábamos un poco de apoyo porque se articulaba con un centro cultural, mm. Y este año cuando querían redefinir el proyecto nosotros les propusimos por qué no trabajar un poco más lo social, claro. Entonces tomar alguna experiencia de alguna agrupación musical, comunitaria, popular, y reflejar un poco el proceso, el detrás de escena, ¿no? O sea, como, bueno, toda la trama organizativa, institucional, comunitaria, familiar, que hace posible que exista una orquesta, por ejemplo.
Uh-huh, uh-huh, totalmente. Y sí, decime.
No, entonces, bueno, destacar que es un grupo de unos 10 estudiantes de artes audiovisuales, uh-huh. Esto lo estamos articulando con el CEPEA, del Departamento de Humanidades y Artes, sí. Es el Centro de Experimentación de Producciones Audiovisuales, uh-huh. Con la carrera, lógicamente, y bueno, la Secretaría de Extensión. Entonces, es una coproducción, y bueno, y ahora, gracias a la dirección de medios, a UNDAP TV, se le está dando mayor difusión, porque es la pantalla, y se lo tomaron realmente. Se pusieron la camiseta también del proyecto y lo están difundiendo muy bien.
Fantástico esto que se puedan articular distintas áreas, ¿no?, de nuestra universidad. Esto es maravilloso, digamos.
Sí, eso me parece muy valioso como trabajo al interior de la universidad. Mm. Y creo que aparte es el modelo que prima en la industria audiovisual. Sí. Y me parece que nosotros también es un modelo rico para experimentar, ¿no? Una asociación entre la universidad, un grupo de estudiantes que en el futuro podía ser una pequeña productora. Uh-huh. En general, la industria audiovisual, incluso los grandes tanques, hay muchos actores involucrados y estos modelos asociativos permiten una mayor proyección, una mayor llegada.
Claro. Rodrigo, bueno, este fue el primer capítulo, ¿no? Dedicado, como dijiste, a la Orquesta Juvenil Violeta Parra de la Escuela Media Número 6 de Barracas.
¿Sí? Exactamente.
¿Cuántos capítulos más quedan para el desarrollo de estos cortos?
Por ahora está filmado el segundo, que es la Orquesta Popular de la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, es una biblioteca popular de Valentín Alsina, cerca de nuestra sede de Piñeiro.
Sí.
Es una biblioteca que tiene un trabajo muy lindo, muy, muy valioso con el barrio, con expresiones artísticas, y vienen desarrollando una orquesta, y bueno, ese fue el segundo programa.
Bien.
Y el tercer programa, que estamos viendo si se llega a poder filmar ahora antes de fin de año, queremos hacerlo con la Escuela Técnica, pero quizás habría que posponerlo para el año que viene. Bueno, estamos viendo cuestiones de agenda.
Claro, obviamente, claro. Obviamente. ¿Y cuánto tiempo les requiere el hecho de las grabaciones, la edición y llevarlo justamente al aire?
Mira, lo que es todo, la grabación se hace en un día, un domingo, porque bueno, uno de los estudiantes trabaja full time toda la semana, y entonces el rodaje se hace un día domingo. Esto tiene que ver también con las condiciones, ¿no?, de producción, mucho trabajo voluntario, la mayoría de los estudiantes tienen otros laburos y esto lo hacen con mucha dedicación, mucho compromiso, porque quieren formarse, porque quieren ejercer su profesión. Entonces se hace la jornada un día domingo, casi 10 horas más o menos, entre 8 y 10 horas, desde que uno llega a la locación, prepara los distintos lugares donde se van a hacer las tomas, se va hablando con los entrevistados, se va preparando todo lo que es necesario para filmar, y después la postproducción lleva semanas, un mes, ahí también es laburo voluntario que hacen los estudiantes, entonces tiene sus tiempos.
Bueno, invitamos entonces a la audiencia que el capítulo 1 de Late Mi Tierra ya forma parte de la grilla de la programación de UNDAD TV. Y se puede ver, se vio en directo el martes a las 17:30 y los viernes a las 9:00, y también esto puede ser a la carta a través de YouTube, pueden acceder a estos capítulos. Dejamos el tema, si te parece, del corto, y te paso algo que nosotros no hemos hablado, pero que evidentemente siempre quería preguntártelo, que tiene que ver con el libro que ustedes han realizado, Universidad, Territorio y Transformación Social, ¿no? Esta investigación educativa que ustedes hicieron con Facundo, con el Ignacio Garaño, con Eliana Elsegut. Contanos un poquito de eso, Rodrigo.
Bueno, el libro que vos mencionás es un libro que hemos publicado en el año 2014, que fue un primer intento, siempre provisorio, de sistematizar la experiencia de trabajo social comunitario. Sistematizar la experiencia, poder plantear los ejes rectores, ¿no? O sea, plantear lo que es el marco teórico, metodológico, epistemológico del trayecto. Y bueno, es un poco, lógicamente, bibliografía de la materia, desde donde se trata de dar el puntapié para dar las discusiones en torno a la universidad. Siempre como punto de partida, ¿no? O sea, pensando, los libros tienen que ser puntos de partida.
Sí.
Son punto de llegada de un proceso reflexivo, de una investigación, de una discusión política, etcétera, pero tienen que ser un punto de partida para generar otras cosas.
Claro. Sí, bueno, por eso te decía, pasó mucho tiempo más allá de la edición del libro, pero es importante recalcar esto, ¿no? De un trabajo comunitario, podríamos decirlo, porque bueno, hay cuatro investigadores que estuvieron en el proceso creativo de este proyecto y que UNDAD Ediciones lo pudo llevar a cabo. Es bueno tenerlo en cuenta porque evidentemente todos los años hay nuevos estudiantes que van incorporándose a la universidad, y tener esto como material de lectura, material de consulta, es muy importante.
Sí, es un esfuerzo colectivo, como decís vos, la escritura entre cuatro autores, donde uno usa herramientas desde el documento compartido, donde uno tiene que discutir a veces los términos, las palabras. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Y muy rico, porque siempre es superador a lo que podría escribir uno solo.
Claro.
Y ahora, hacia fin de año, estamos sacando otro libro sobre, sobre el mismo proceso de TSC, pero esta vez es fruto de un UNDAPSIT que se hizo con la Facultad de Filosofía y Letras, así que va a haber artículos de gente de la UBA, de Mar del Plata, Universidad de Rosario, UNDAP, lógicamente, que son universidades, algunas de las universidades que están caminando este proceso de curricularización de la extensión, que es esa palabra un poco difícil.
Un poco complicada, sí.
Pero que significa básicamente que los estudiantes hagan prácticas en el territorio como una forma de formarse, valga la redundancia, ¿no? De que no se puede estudiar una carrera aislada. No es lo mismo estar en Avellaneda, en Córdoba, en la Argentina, en Francia. Entonces, ese aprendizaje situado, aprender de las experiencias de lucha, de trabajo, de organización de las instituciones, de las organizaciones sociales. Ese es el eje rector del trayecto, y Avellaneda tenemos la ventaja que hemos nacido con este trayecto, con este espacio formativo, y de alguna manera nos ha allanado el camino. Quizás otras universidades como la UBA les es mucho más difícil instalar estos espacios porque ya está constituida la universidad con sus siglos, casi dos siglos de vida.
Claro, obviamente. Bien, ¿cómo termina el año la Secretaría de Extensión? ¿Cómo vienen con todos los proyectos? Me imagino que, como todos los finales de año, se hace bastante tumultuoso, ¿no?
Sí. Como siempre, esta es la época de cierres.
Claro.
Siempre aparece alguna cosa nueva, y nosotros que tenemos el sí fácil, uno sigue agregando actividades, pero en general uno ya va cerrando, ¿no?, los proyectos. Hubo mucho trabajo, la verdad que estos 4 años, menciono los 4 años por la coyuntura política,
totalmente,
económica, se pudo crecer en trabajo, si bien tuvimos menos recursos, pero se pudo crecer en los trabajos que se fueron planteando. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos así en líneas generales. Siempre el desafío es seguir articulando, sobre todo al interior de la universidad. O sea, creo que ese tiene que ser nuestro desafío. La universidad tiene una inserción muy importante en lo que son las organizaciones sociales, políticas, comunitarias de la región.
Sí.
Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, bueno, el conurbano sur en general.
Sí.
Y me parece que el desafío, retomando lo de Late Mi Tierra, son estas asociaciones donde la Secretaría puede como parte del rectorado, digamos, actúa como vasos comunicantes, y se pueden trabajar interdisciplinariamente haciendo jugar a distintas especificidades disciplinares de las distintas carreras que tiene la UNDAP, que la verdad que podemos trabajar prácticamente cualquier tema.
Claro, totalmente. Pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Una universidad insertada en el contexto social, que es lo más importante.
Sí.
Bien. Bueno, y por último, ya que ya estamos haciendo un repaso de cierre de año y demás, quería preguntarte, porque sé que tenés familiares en Bolivia y con todo lo que está aconteciendo, me gustaría una reflexión acerca de lo que está pasando ahora.
Sí, la verdad que es un momento desde lo personal, y después sé que toda la comunidad de la universidad y en general en Argentina estamos muy, muy preocupados por la situación en Bolivia. Lo primero que hay que remarcar es que fue un golpe de Estado, porque se quiere instalar dudas al respecto, ¿no? Como si la cuestión de si hubo fraude o no hubo fraude, que en realidad el informe de la OEA en ningún momento menciona esa palabra. Entonces, se quiere enturbiar el proceso eleccionario previo para justificar de alguna manera este golpe de Estado, llamándolo de otra manera, crisis, no sé, transición institucional. Pero está muy complicada la situación en Bolivia. Está muy polarizada la sociedad, porque lógicamente en estos contextos se agitan fantasmas históricos, se agitan divisiones históricas. Bolivia es un país con un racismo muy acentuado, o sea, es una sociedad que digamos, tiene una gran diversidad étnica, eso es una riqueza, pero bueno, que las relaciones sociales están muy atravesados, ¿no? Por si sos, entre comillas, blanco o criollo,
sí.
Mestizo, o de alguna de las decenas de naciones indígenas que tiene el país. Quizás la más conocida pueden ser los Aymara por su número, por su peso,
sí.
Pero hay decenas de naciones, cada una con sus particularidades. Y eso se exacerbó, digamos, las prácticas racistas y las violencias racistas se exacerbaron en estas últimas dos semanas desde que comenzó el proceso destituyente. Y ahora, bueno, no hay Estado de Derecho, eso hay que decirlo con mucha claridad. Se están persiguiendo a dirigentes masistas, o sea, del MAS.
Del Movimiento al Socialismo.
Del Movimiento al Socialismo de Evo Morales. En algunas zonas se están escondiendo. Hay también muy poca información, o sea, hay un apagón informativo muy fuerte.
También.
Perdón.
No, hay un tema, Rodrigo, que a nosotros nos preocupa, a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con lo que pasó en la jornada de ayer, sobre todo en la noche. Bueno, la información que llega es que quemaron la casa de Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Evo Morales, que ha tenido una biblioteca, una de las mejores bibliotecas de Bolivia, con 30.000 ejemplares. Esto parece que los golpistas han arribado con esto y han destrozado todo y lo han quemado, ¿no? Como los nazis hacían en otra época, digamos. O sea,
sí, esa información es la que está circulando y estuvo lleno estas dos semanas. Hubo muchos símbolos que justamente evidencian estas contradicciones que tiene el país, que en algún momento se pensó que se habían superado con el modelo de Estado plurinacional.
Claro.
Pero cuando este líder cívico, Camacho, ingresa con la Biblia, ahí hay un mensaje que es imposible, y sobre todo para las comunidades indígenas, nos retrotrae a Cajamarca, 1532, ¿no? O sea, Cortés. Eso quizás en la sociedad porteña bonaerense son señales que nos pasan desapercibidas, o por ahí la Biblia la podemos pensar como una cuestión de fe, de credo religioso, pero en Bolivia tiene otro significado. No porque esos pueblos indígenas no sean católicos o evangélicos o puedan, justamente la cosmovisión andina especialmente hace que una persona pueda tener sus cultos a la Pachamama y al mismo tiempo profesar la fe cristiana, ¿no? Son cosas contradictorias, digamos, ¿no? Se integran en una cosmovisión más amplia. Ahora, el mensaje de esta recurrencia a la Biblia, que también la que sería la presidenta, esta diputada del Beni,
sí.
Que sería la presidenta, también hace una apelación a la Biblia. En simultáneo se queman las huipalas o se bajan las banderas de la huipala.
Así es.
Entonces, es imposible no ver que ese es el sentido, de que hay una restauración acá. O un intento de una restauración de la vieja Bolivia racista, con los pueblos indígenas en un escalón más abajo, ¿no? O sea, con un sometimiento material y simbólico.
Sí.
Digo intento porque esto no está cerrado, o sea, de hecho las grandes movilizaciones que se están comenzando a dar, va a haber una resistencia muy fuerte, son pueblos que tienen una tradición de lucha muy importante.
Ayer era espeluznante ver justamente cuando bajaban del alto, ¿no? Los movimientos sociales al grito ahora sí, ahora sí, guerra civil, digo, ¿no? Era tremendo,
es muy fuerte,
digamos, sí, la verdad que sí. Te quería preguntar,
es muy fuerte porque es muy real, digamos. O sea,
claro.
Los que conocemos la sociedad boliviana sabemos que eso es una posibilidad real, ¿no? No es una consigna vacía.
Claro,
se está fragmentando,
claro.
Hay un riesgo muy fuerte de balcanización, justamente el proyecto de Evo con muchísimas contradicciones que creo que ahora no vale la pena hacer hincapié porque corre el eje de la discusión, que más adelante uno podría discutir. Ese proyecto lograba articular esa diversidad de naciones, de intereses, de perspectivas, y lograba entonces consolidar un proyecto nacional que reconoce su diversidad, su plurinacionalidad. Pero eso está muy en crisis ahora.
Claro, y la derecha siempre estuvo agazapada, o sea, nunca aceptó esto, evidentemente, porque ha acumulado un odio profundo que lo manifiesta hoy en esta rebelión que están haciendo. Esto es una
realidad. Sí, yo creo también. Se cruzan muchos, descontentos, se cruzan odios de algunos sectores, otros sectores que quizás se vieron corridos y piensan que su interés particular puede favorecerse de una nueva coyuntura política.
Es el caso de Camacho, por ejemplo.
El caso de Camacho creo que expresa puntualmente esa Bolivia que quiere volver a una situación de...
Bueno, que eran los dueños del gas de Bolivia hasta que Evo Morales se lo estatiza, digamos. Por eso es el odio profundo de un negocio que era para una familia, hoy lo tiene el país, digamos, ¿no?
Yo me refería quizás a algunos... Hay sectores mineros, cooperativistas, que venían ya enfrentados al gobierno. Sí. De los cocaleros vos tenés dos grandes regiones. Por un lado el Chapare, que es Cochabamba, que es de donde sale Evo, y después que serían los nuevos cultivos que comienzan en la década del 70, y tenés la zona histórica de Yungas, o de Yungas, como dicen allá, que sería toda la zona de La Paz, los valles, que estás más o menos a unos 1.700, 2.000 metros de altura. Esa es la zona histórica de cultivo de coca. Y bueno, ha habido tensiones entre algunos de esos sectores, con el gobierno de Evo. Tensiones entre lo particular y lo general que atraviesa cualquier gobierno, pero bueno, que se amalgamaron, la oposición supo amalgamar esos reclamos, esas tensiones, y lógicamente con mucho apoyo logístico, financiero, de la Embajada de los Estados Unidos, o del Departamento de Estado. Y lamentablemente creo que hay muchos sectores que están siendo utilizados de por la política de desestabilización de la región, y quizás no llegaron a medir el riesgo de desintegración que podía haber después de esta movida destituyente.
Rodrigo, ¿y tenés familiares allá? ¿En qué sectores se encuentran ellos?
Yo tengo familia en lo que es principalmente Tarija, que es el sur de Bolivia, y después tengo familia en Sucre, La Paz, Santa Cruz, en las principales.
¿Y estás en contacto periódicamente con ellos?
Sí, estamos en contacto. Lógicamente, la familia está dividida y posiciones antagónicas, como pasa con muchas familias cuando hay una crisis política. Así que uno trata de evitar algunas discusiones a la distancia.
Pero sí, digo, más allá de eso, digamos, están bien, en la zona en donde están ellos no se están registrando hechos vandálicos.
En las ciudades la resistencia va a ser fundamentalmente, el foco más conflictivo va a ser en el Alto, lo que es La Paz, el Alto, que es el escenario histórico de las confrontaciones en Bolivia.
Que es como el conurbano, digamos, ¿no? Una cosa así.
Claro, el Alto es la ciudad satélite de La Paz. Es una ciudad que se forma a partir de migraciones internas en los años 80 de campesinos y sobre todo de mineros. En los 80 hay un proceso privatizador de cierre de minas, que implica muchos cierres de minas. Que el obrero boliviano, digamos, fundamentalmente es el obrero minero, porque Bolivia nunca tuvo una matriz industrial fuerte, ¿no? Siempre fue el extractivismo minero su principal actividad. Entonces, el obrero minero tiene un peso en la historia moderna de Bolivia muy importante. Bueno, esos mineros y campesinos indígenas fueron los que conformaron esa ciudad del Alto, que en los últimos 20 años tuvo mucho peso político y fueron los que resistieron las políticas de saqueo en la etapa previa a Evo.
A Evo, claro.
Ese es uno de los focos de conflicto, es donde veíamos esas movilizaciones esas consignas que señalabas. Después, lógicamente, la zona de Cochabamba, las organizaciones campesinas, ahí tienen mucho vínculo con Evo Morales. Uh-huh. Y después las organizaciones campesinas en general. Ya se están anunciando bloqueos, por lo menos eso era lo que estaba llegando, que iba a empezar a haber bloqueos en las arterias principales, en las rutas troncales, lo que es la Paz Oruro, Oruro Potosí, que es una de las arterias principales, que son campesinos indígenas nucleados en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Uh-huh. Yo creo que la dirigencia campesina está empezando a leer, o ya digo, ha hecho su lectura de por dónde viene esta restauración. Entonces no van a ceder posiciones, porque saben que si no resisten los van a agarrar de a uno, digamos. La derecha no es que dice, bueno, lo tumbamos a Evo y ahora vamos a
democráticamente
llamar elecciones.
Claro,
no, acá se está hablando de proscripción,
claro,
directamente,
sí,
o sea, que haya una elección, pero el MAS que no compita. Y si llegase a competir, yo creo que sería unas condiciones que sería imposible garantizar una participación real. Imagínate que están persiguiendo a sus dirigentes,
claro,
que tienen que esconder. O sea, no hay garantías, hay Estado de Derecho.
Totalmente.
Y no hay garantías.
Me recuerda al 55 de nuestro país, obviamente. Más
tiene muchas resonancias.
Claro, exactamente,
sí. Salía mucho ayer en la marcha a la embajada, salían mucho esas comparaciones.
Bueno, evidentemente se está pasando y va a haber un tiempo todavía de mucho revuelo social, lamentablemente, ¿no? Esperemos que no tenga consecuencias de víctimas.
Yo creo que es un escenario abierto, pero muy, muy complicado, y me parece que van a ser difíciles los años venideros en Bolivia.
Lamentablemente.
Aparte, va a haber mucha inestabilidad política, que era uno de los grandes logros de Evo, justamente fue generar un clima de estabilidad.
Sin dudas. Así que bueno, esperemos que la cosa sea lo más calma posible. Rodrigo, te agradezco muchísimo la comunicación, gracias por esta charla. La verdad que me la debía, me debía charlar con vos hace un tiempo. Así que bueno, gracias por la charla y felicitaciones por todos los logros que se vienen haciendo y en el cual vos sos artífice de alguna manera. Así que
bueno,
te mando
gracias,
un abrazo grande.
Gracias, Axel, por el tiempo, por la charla, y bueno, te mando un abrazo grande también.
Bueno, muchas gracias.
Dale.
Señores, dale. Rodrigo Ávila Huidobro, que es de una manera antropólogo, también es coordinador del Programa de Desarrollo de la Cultura Nacional y Latinoamericana de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNDAF, y también co-coordinador del Programa Transversal de Curricularización de la Extensión Universitaria de dicha Secretaría. Estuvimos charlando con él en la mañana de Vivís la UNDAF.